Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Ore la Ciencia, el programa número 11. ¿Cómo estáis, Álvaro, Raquel?
Pues todo muy bien, después del exitazo que tuvo nuestro programa del mes pasado, la verdad es que con muchas ganas de seguir hablando sobre animales australianos.
Sí, la verdad es que todo muy bien. A ver qué tal sale este programa. Yo creo que os va a gustar mucho, que traemos todavía animales más extraños, así que a ver qué tal. Pues sí, y además, bueno, mención un poco especial, ¿no? Que estamos en el mes de febrero, que es el mes de la mujer y la niña de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues aquí también queremos mencionarlo en el programa de ciencia del programa en español. Y bueno, pues nada, que algunas seguimos luchando, seguimos intentando pues, que haya más mujeres en ciencia y más visibilidad. Y aunque el programa de hoy no va mucho de eso, bueno, ya habéis visto que algunos de nuestros programas hemos hablado de grandes científicas que han ido cambiando la historia y con el tiempo seremos más, espero.
Sí, la verdad es que tenemos que seguir luchando porque esto siga creciendo, porque tengamos una ciencia sin género, que es lo que se aboga o por lo que se aboga en este día, porque todas las niñas puedan tener un referente en el que poder reflejarse en un futuro, si es que se quieren dedicar a la ciencia o a cualquier otra cosa. Así que desde aquí, pues queremos reconocer a todas esas mujeres científicas, doctoras, profesoras, etcétera. Estáis haciéndolo muy bien.
Ingeniera Raquel,
Ingeniera,
que sois muy pocas.
sí.
Pues como estuvimos hablando de animales en el capítulo anterior y hablamos principalmente de mamíferos y mencionamos un poco las abejas, bueno, pues es que no hemos hecho más que empezar porque esto tiene tela para cortar, ya os lo digo. Bueno, vamos a empezar con animales peligrosos.
Continuando con los insectos en Australia, vamos a seguir con las arañas, que desde luego hay que tenerlas en cuenta. De hecho, aquí en Australia hay una regla que es la araña, cuanto más grande mejor, porque sabes que esas al menos no tienen veneno, pero hay que tener mucho cuidado con las pequeñas. Hay en concreto dos especies, una es la que se conoce como araña de Sydney, que es una de las arañas, una de las tres arañas más venenosas del mundo, y que tienen unos colmillos bastante potentes, son capaces de atravesar incluso una uña del pie. O sea, imaginaros la potencia que tienen.
Pero que me estás
Sí,
contando
hay que
que yo
tener
vivía
mucho
muy
cuidado,
tranquila
porque
aquí.
además aquí arañas te puedes encontrar en las zapatillas relativamente fácil.
Es que yo me he dedicado a estudiar mamíferos que son muy monos y ahora me estáis contando esto y claro, qué disgusto.
Bueno, la cosa es que estas arañas, o a través de esos colmillos, lo que hacen es inyectar altas cantidades, altas, y hablo de muy altas cantidades de veneno tóxico, que lo que hace es que ataca al sistema nervioso y entonces altera el funcionamiento de todos tus órganos. Entonces, sí, desde luego hay que tener mucho cuidado con ese tipo de arañas. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros aquí estaríamos a salvo porque se encuentran principalmente en la zona de Sydney y es por eso que se llaman así. Pero las que sí que nos podemos encontrar son las que se llaman redback o arañas de espalda roja. Esas son mucho más peligrosas, son de la familia de las viudas. Todos hemos oído hablar de la viuda negra y esta, pues, no podía ser de otra manera.
Pues es que tengo una anécdota porque al padre de una compañera del trabajo le picó una de estas y estuvo una semana en el hospital porque metió la mano en el buzón y notó, o sea, y es australiano de toda la vida, te quiero decir, o sea, que metió la mano en el buzón y ahí le picó, o sea, que incluso gente de aquí que está más al día de lo que puede pasar, pues fíjate, se llevó un
Sí, hay
picotazo.
que tener muchísimo cuidado, porque además es eso, son las pequeñas, porque claro, luego hay arañas que dan mucho miedo, son muy grandes, en la ciudad las vemos, hay arañas que son de un tamaño bastante decente, pero es verdad que esas arañas normalmente no hacen nada. Hay de hecho unas en concreto que se llaman Huntsman, que pueden ser del tamaño de una mano perfectamente, y que de manera cada vez más habitual se pueden encontrar dentro de las casas y la verdad es que dan mucho miedo, pero es verdad que esas arañas son inofensivas para los seres humanos.
Como un perrito de grande. Son
Sí.
enormes, la verdad. Esas sí que dan.
Sí, estas son las típicas que salen siempre en las noticias o la gente que sube vídeos
O
a
el
Instagram.
zapataki en el
El
Instagram.
zapataki, sí.
Pero bueno, los animales venenosos no terminan en las arañas. Como todos bien sabéis, Australia se caracteriza por ser el país con 9 de las 10 serpientes más peligrosas del mundo. Que en verdad podríamos decir que las 9 serpientes más peligrosas del mundo se encuentran en Australia y ya está. Entonces, hay tres en concreto, o sea, hay 9 de las más peligrosas. Bueno, pues dentro de esas peligrosas hay como todavía tres que destacan más. La primera es la taipán negra o taipán de la costa, que es una serpiente completamente negra, que es la más venenosa del mundo, y lo que hace es que el veneno que te inyecta es un veneno neurotóxico, y lo que te produce además son náuseas, convulsiones, hemorragias internas, daño renal, destrucción del tejido muscular, y tu muerte se produce en aproximadamente unos 30 minutos.
¡Ay, Dios mío de mi vida!
Entonces, si te encuentras en una zona remota de Australia, que aquí puede ser bastante común, ya que en sí el país en general es bastante remoto, cuidado, porque no va a llegar la ambulancia a por ti en 5 minutos. Y la mordedura, de hecho, el veneno que inyecta en una mordedura puede llegar a matar entre 25 y 30 personas, para que os hagáis una idea.
¿Pero ataca o es tranquila?
Claro, lo bueno de esta, bueno, lo bueno entre comillas de esta serpiente es que como el comportamiento normal de las serpientes realmente es el huir. En cuanto oyen ruidos, en cuanto oyen gente aproximándose, normalmente huyen. Entonces, es verdad que esta serpiente es la más peligrosa del mundo, pero no suele atacar. Sin embargo, tenemos la serpiente marrón, que es la segunda más peligrosa del mundo, y esta sí que es agresiva, y con esta sí que hay que tener muchísimo cuidado. Es la serpiente que más personas mata al año. O sea, mata más personas al año que todo el resto de que el resto de serpientes juntas.
A ver, yo sé que ni Álvaro ni tú sois grandes fans de la serpiente.
No, desde luego que no.
Es muy gracioso ir con ellos y ver una serpiente, porque, ojo, serpientes se ven. Por suerte no estas. Ahora creo que va a hablar Raquel un poco de otro tipo de serpientes, pero no les gustan nada. Pero es que a mí ahora me están dando también cosica.
Claro, porque, a ver, obviamente este tipo de serpientes, por ejemplo, no nos las podemos encontrar. O es más complicado encontrárselas en las ciudades. Pero si vas a hacer caminos por los parques nacionales o si vas a zonas más remotas, es bastante más común. De hecho, bueno, yo tengo unos amigos que estuvieron trabajando en unas granjas en el norte de Queensland, y en una de las granjas, que se llaman granjas a las plantaciones, sí. Pues en una de esas plantaciones tenían que recoger plátanos. Bueno, pues es bastante común encontrarse este tipo de serpientes, las serpientes marrones en concreto, en ese tipo de plantaciones. Entonces, es algo bastante más común de una serpiente un día en un campo a lo lejos. No. Están bastante más presentes en la sociedad de lo que parece. Pero bueno, luego tenemos la tercera, más...
y el bronce es para...
más mortal, que se llama víbora de la muerte. Entonces, te puedes hacer una idea, ¿no?
Por lo menos te avisa con el nombre.
Esta también es agresiva y también ataca como la serpiente marrón. De la misma manera, también te inyectan unas neurotoxinas que lo que hacen es impedir la función normal que realizan las neuronas, es decir, el impedir que se transmita información entre una neurona y otra, lo que puede afectar a tus tanto capacidades motoras como a tu...
cognitivas.
Sí, exacto. Entonces, es bastante, bastante peligrosa de la misma manera. Cortan la respiración estas, de hecho, y evidentemente en menos de una hora tienes parálisis total de todo el cuerpo y muerte, obviamente.
Dios mío.
Lo bueno de estas es que son más activas por la noche, entonces no es tan común que ataquen a la gente porque obviamente pues es más complicado.
Sí que recomiendan que cuando te pica una serpiente te quedes quieto y no te pongas nervioso para que no expanda el veneno. Pero bueno, es un consejo que me parece un consejo...
complicado de seguir.
Sí,
Pero no todas las serpientes son venenosas y te matan, por suerte. Bueno, a ver, matarte te pueden matar igual, lo que no son es venenosas. Entonces, hay otra regla aquí, igual que para las arañas, cuanto más pequeñas peor. Aquí, si las serpientes son verdes, o sea, de color verdoso, marrón clarito, y las encuentras en los árboles, de esas te puedes fiar. Esas son serpientes que no van a ser venenosas y en principio no deberías tener ningún problema con ellas. Ahora, si las serpientes son marrones o negras y te las encuentras en el suelo, huye y además rápido.
¡Ay, Dios mío!
Porque claro, luego el otro tipo de serpientes que tenemos aquí y que es muy sorprendente ver porque están en las ciudades, o sea, te las encuentras en un parque, son las pitones. Y son pitones además de tamaño considerable, no es una pitón pequeñita.
Sí, sí, sí. O sea, es un animal de buen tamaño y nosotros porque vivimos en apartamento, pero conocemos gente que vive en Queenslander, que son las casas típicas de esta zona, y bueno, es que tienen una serpiente viviendo al lado.
O sea, existe aquí un miedo de que cuando vas al baño hay una serpiente que te salga del váter, y es un miedo real. Y es un miedo que yo tengo.
Es que no la podéis ver la cara, pero su miedo es real.
Porque es que a quién se le va a ocurrir, por favor, es que me parece,
pues hay. Y además es que si tú tienes una serpiente en tu casa, por ejemplo, y llamas para que se la lleven, no la pueden echar más lejos de 1 kilómetro, o sea, en plan, no la pueden llevar al campo, no, es que como mucho la pueden soltar a 1 kilómetro de su hábitat porque, joder, que es su casa.
Sí.
Pero al final, como le dé por compartir casa...
Vuelve, claro.
Así que aquí lo más importante en Australia claramente es llevar un palo, ir haciendo ruido y que ninguna serpiente te moleste.
Pues no solamente las serpientes y las arañas son venenosas en este país, porque Álvaro, Raquel, no sé si sois conscientes de que los cocodrilos atacan entre 20 y 30 personas al año en Australia, porque en Australia hay muchísimos cocodrilos.
Pero eso es muchísima gente.
Es mucha gente y es que, bueno, esto ya es como a nivel mundial, pero los cocodrilos atacan a unas 700 personas al año en todo el mundo. Pero es que en Australia hay una población de cocodrilos endémicos de esta zona de esta zona del mundo, que también se encuentran en Sri Lanka, en Papúa, etc. Pero que es que son muy agresivos. Voy a contaros cosas de ellos porque es que es muy fuerte lo de los cocodrilos estos. El tipo de cocodrilos que existe aquí en Australia, que es de esta zona del mundo, no solamente australiano, es de toda la zona de Indonesia, también Sri Lanka, la India, es el Cocodrilus porosus o cocodrilo poroso. Son unos cocodrilos enormes y se caracterizan por vivir en zonas de estuario y de agua salada. Esto quizá os suene porque los cocodrilos del Nilo son primos de este tipo de cocodrilos.
Ah,
entonces viven pues en la zona de estuario y tal. Se llaman salted water o cocodrilo de estuario, etc. Y bueno, estos cocodrilos son enormes. Los machos pueden pesar entre 1.000 y 1.500 kilos y se han encontrado ejemplares de hasta 6 metros y medio, aunque ese es el más grande que jamás se ha encontrado, siendo las hembras mucho más pequeñas. Bueno, pues como todo el mundo sabe, los cocodrilos son muy agresivos y tienen la fuerza de mandíbula más grande descrita en ningún animal. Tienen una fuerza de hasta 1.700 kilogramos que pueden partir con esas mandíbulas que pueden perfectamente pues, arrancar una pierna, un brazo, lo que sea. Son súper depredadores porque es que se lo comen todo. De hecho, recomiendo que veáis algún documental porque normalmente se pueden ir tú. Nosotros hemos visto cocodrilos que, por cierto, no lo he comentado, están principalmente en la zona del norte de Australia, en Darwin, etcétera, que hay una población enorme, y luego también en el norte de Queensland. Y en el Daintree Forest es uno de los sitios donde más se pueden ver, que pues en el Daintree River, y es espectacular porque es que son muy grandes y normalmente se van como en tours, entonces les ponen como un cebo y claro, los cocodrilos pueden sacar hasta 2/3 de su cuerpo porque tienen muchísima fuerza, entonces les ponen como el cebo y el cocodrilo sale hacia arriba y es bastante espectacular. De hecho, pueden cazar animales que están en los árboles, o sea, un pájaro despistado se lo ventilan en un minuto.
Además es gracioso porque cuando fuimos en el barco nos dijeron que teníamos chalecos salvavidas, pero que en verdad si el barco vuelca, que chalecos salvavidas no sirven para absolutamente nada, o sea que estás perdido, si entras al río estás perdido.
Efectivamente, y eso lo dicen en cualquier tour de esos, porque claro, te caes al agua. Y es que los cocodrilos además siempre atacan, son bastante inteligentes. También hay que mencionar que en realidad son como cazadores perfectos porque tienen mucha paciencia. Pueden prepararse para cazar a su víctima durante mucho tiempo. De hecho, recientemente en Cairns ha habido un ataque a un perro. Sí. Se descubrió a posteriori que es que el perro iba con el dueño cada día al mismo sitio y el cocodrilo observaba y un día dijo, bueno, pues si lleva 2 semanas viniendo, 2 semanas y un día me como al perro. Y así fue.
Sí, lo que hacen es como ir acercándose cada día un poco más, como ir, lo que hacen es como ir tanteando el terreno poco a poco, cada día se acercan un poco más y cuando ven que estás suficientemente cerca es cuando entonces atacan.
Si alguna vez tenéis la ocasión de estar cerca de un cocodrilo, bueno, no os acerquéis al agua si hay posibilidad de cocodrilo, lo primero, porque en el agua son invencibles. Si por lo que sea están en tierra, se recomienda para escapar de ellos correr en zigzag. Pero incluso en tierra son muy rápidos. Así que, por favor, no os acerquéis nunca a un cocodrilo, que incluso las crías son muy peligrosas. Cuando son bebés, la madre los transporta en la boca. La madre pone pues como unos 100 huevos, más o menos. Sí que es verdad que se ha visto que por el cambio climático cada vez nacen menos crías y cada vez hay más huevos infértiles y tal.
Pero bueno, una vez nacen, esto no es nada nuevo para nuestros oyentes, el cambio climático, ya sabemos lo malo que es, pero una vez nacen, la madre los transporta en la boca y los lleva hacia el agua. La verdad es que las madres no tienen mucho instinto maternal, ponen los huevos y ahí se quedan. Es un poco como las tortugas. Algo que tenemos que destacar de los cocodrilos es que son los animales más antiguos que existen en la faz de la Tierra, que los primeros restos de cocodrilo que existen son del Plioceno, o sea que son hace muchos millones de años, y que, como os he comentado antes, se separaron hace unos 10 millones de años de los cocodrilos del Nilo, pero son bastante, bastante similares.
Vida de mis días, dime, ¿estás sufriendo? Dime si te cuidas.
Bueno, y ahora vamos a continuar con los pájaros, que los pájaros de Australia se las traen también bastante.
Sí, sí, aquí no hay ningún animal normal.
Están hechos muy especiales. Bueno, hay bastantes pájaros de los que hablar. ¿Por cuál quieres empezar, Raquel?
Pues si quieres podemos empezar por los casuarios.
Uy, sí. Los casuarios son muy guays.
A ver, los casuarios, para los que nunca hayáis visto uno...
A ver, si no habéis visto nunca un casuario, pensad en un dinosaurio y ponerle plumas.
Sí, es algo así.
Yo creo que...
Sí, es como... Sería una forma de un emú.
Sí, como un emú, un avestruz.
Sí, que tiene la cara y el cuello azules, que son como muy llamativos. El plumaje es negro y tiene un casco en la cabeza.
Sí, como una cresta.
Sí, tiene una especie de cresta. Se supone que son... descendientes directos de los dinosaurios, o sea, que están emparentados con los dinosaurios, de hecho. Pero lo más curioso de los casuarios no es nada de lo que os he comentado, sino que tienen tres garras con unas uñas con forma de daga de unos 12 centímetros más o menos, que eso te desgarra. Es con lo que atacan y...
Pueden perforar el cráneo humano, sí, con la cosa que tienen, ¿eh? Es muy grande.
Son las aves más peligrosas del mundo, o sea, para que no hagáis ni idea. Y suelen medir, o sea, pueden llegar a medir hasta 1,90 m. O sea que...
Son grandes.
Sí, sí, son considerables. Están también, evolutivamente, son también cercanos a los kiwis. Que los kiwis son unas aves que habitan en Nueva Zelanda, que son bastante pequeñitas, o sea... Se llaman kiwis porque de alguna manera recuerdan a los kiwis, a los que nos comemos, que son aves nocturnas que existen en Nueva Zelanda y bueno, se supone que están evolutivamente emparentadas. Sin embargo, por ejemplo, en Nueva Zelanda no hay casuarios, solamente se encuentran en Australia y, como hemos dicho antes, también en Nueva Guinea.
Además es que los casuarios, si bien es verdad que son tremendamente peligrosos, son animales que... de por sí no son agresivos. De hecho, hemos visto casuarios porque, por desgracia y también, de nuevo, por los mismos de siempre, su población se ha visto bastante reducida porque ellos viven en el bosque de Dantry, que está al norte de Queensland, que bueno, esa zona es bestialmente bonita, bastante remota, y justo al lado está una zona de barrera de coral bastante potente también para ver, pero bueno, esto ya... La semana que viene vamos a hablar más de ese tema. Entonces, viven en esa zona, en esos bosques tan remotos, pero hay ciertas poblaciones asentadas ahí, por ejemplo en Mission Beach,
sí,
y hay una población de casuarios allí que están muy acostumbrados a las personas. Y de hecho, vimos una casuaria que bajaba a beber agua al camping.
Sí, camina. Además iba caminando entre la gente y los coches, no le importaba absolutamente nada, ella iba a su marcha y la verdad es que fue muy impresionante de ver. O sea, obviamente tienes que molestar al animal para que él te ataque, pero por ejemplo, si empiezas a correr o si empiezas a caminar muy rápido o a hacer movimientos muy bruscos, ellos sí que lo pueden ver como un ataque y se pueden volver bastante agresivos.
Además, tienen el pelaje, pues eso, visualizad que un avestruz. Y en la parte en la que tienen las plumas, en vez de tener alas, tienen como una especie de arpones, como tres arpones en cada lado, que claro, o sea, es que recuerdan bastante a un dinosaurio, de verdad.
Sí, sí, desde luego.
Y de hecho, si buscáis una foto en internet de cómo son sus huevos, es que...
Son verdes.
Son verdes, que no son huevos de pájaro, son huevos de dinosaurio. Es que son unos huevos así verdes, muy grandes, que llaman mucho la atención.
Es que cuando estuvimos en el Dentry Forest, es como estar en Parque Jurásico. Tener la misma sensación.
Sí, la verdad es que sí. Y de hecho, fuimos a hacer una pequeña marcha y empezamos a oír algo que estamos casi seguros de que era un casuario. Y aquello fue fuerte porque sentías que un casuario o lo mismo un velociraptor te iba a salir por ahí.
Y luego también, otra cosa también muy curiosa que tienen los casuarios es que son los machos los que se ocupan tanto de hacer el nido como de incubar los huevos, como de la crianza de las crías.
De los pollitos.
O sea, las hembras únicamente se encargan de poner los huevos, pero luego se desentienden completamente. Y las crías también son bastante bonitas, porque es verdad que no tienen ese azul característico, pero son marrones, tienen como franjas marrones oscuras y el pelaje es marrón clarito y son muy, muy bonitas, porque también tuvimos suerte de ver un papá con sus crías.
Son muy monos. Y normalmente ponen dos huevos, ¿verdad?
Sí.
Van de dos en dos. A ver si va aumentando un poco la población, que creo que quedan cerca de 2.000 nada más.
Sí, más o menos. Y luego también los casuarios son muy importantes para la distribución de semillas dentro del Daintree Forest, porque ellos lo que hacen es que se comen los frutos y tienen una digestión como bastante delicada, entonces expulsan las semillas tal cual son. Entonces, claro, los casuarios pueden andar muchísimos kilómetros al día y es un vehículo de diseminación muy importante dentro de este ecosistema.
Bueno, y después de hablar de los casuarios, también os gustaría hablar un poco sobre los emus, que no sé si sabéis cómo son, pero son unas aves un poco parecidas al avestruz, son un poco más pequeñas, miden unos como 1,80 m y pesan entre 35 y 40 kilos, por lo que son unos bichos bastante, bastante grandes. Solo se encuentran en Australia y se estima que en todo el país hay unos 700.000. No está oficialmente en peligro de extinción porque hay muchos emus, pero sí que es verdad que debido al cambio climático y los fuegos que hemos tenido este año, sí que se está reduciendo la población, pero no están en riesgo aún. Y también otra cosa que varía mucho en cuanto al número de emus que hay en el país es el clima. Y es que si hay épocas secas, los emus dejan de reproducirse. Entonces, dependiendo sobre todo en qué periodo mires la población de los emus, si es una época seca, que ha habido 2 años que ha llovido poco, pues la verdad es que baja bastante. Bueno, y cosas interesantes, los emus, en Australia se come la carne de emu y hay granjas de emus. No sé si Raquel y Nate han visto alguna granja.
No, yo solo los he visto en el santuario de animales que hay en Brisbane.
Se imponen como bastante.
Sí, pero luego son como muy dóciles. A ver, en la vida real jamás me acercaría.
Es que son bastante grandes. Pues hay granjas de emus. Cerca de Brisbane hay un par y en New South Wales hay unas cuantas también. Y se usa el emu, se usa la carne de emu y es una carne roja. Yo no la he probado nunca, pero tiene un sabor similar a la ternera y está ganando popularidad porque tiene muy, muy poca grasa y se ve como una alternativa más saludable. Hay varios restaurantes que sirven carne de emu y es que está ganando tanta popularidad que la mayoría de las granjas de emus venden la carne antes de sacrificar a los animales. Y es bastante complicado de encontrar, por ejemplo, un filete de emu. Si tú quieres un filete de emu, tienes que ir a un restaurante y no va a ser fácil, ya que hay mucha demanda. Pero no solo eso, también se usan los huevos de los emus. Las hembras de emus ponen entre 5 y 15 huevos en cada puesta.
Wow.
Y pueden poner hasta 3 veces al año durante la época de cría, que es en verano. Los huevos son muy grandes y son muy característicos, ya que parecen como un aguacate gigante porque tienen un color verde oscuro Y los huevos se usan, se pueden usar para comer, se puede usar como un huevo de gallina para hacerte una tortilla, y también se usan como elemento decorativo. Y si buscáis en internet huevos de mu, la verdad es que son muy bonitos porque son grandes y tienen un color brillante verde muy, muy oscuro, y algunos tienen como unas manchas negras también. Y un huevo de mu vacío cuesta unos $20 y es un souvenir bastante popular también. También se usan, tradicionalmente, se usaban las plumas para muchas cosas. Ahora mismo se venden plumeros de plumas de mu para quitar el polvo en la casa, pero bueno, es algo como más tipo souvenir, ya que no ofrece ninguna ventaja respecto a los plumeros de artificiales, pero bueno, lo venden. Y otra cosa que se extrae de los emus es el aceite de emu. Y esto en los últimos años la verdad es que ha tenido bastante controversia. Es un aceite muy especial. Cuando la hembra pone los huevos, es el macho el que se encarga de incubarlos. Y está 8 semanas cuidando el nido. Y el macho no se mueve del nido. Está ahí 8 semanas a pie del cañón y solo se mueve para dar la vuelta a los huevos. Y en esas 8 semanas no come. Y los emus machos en este periodo pueden llegar a perder 1/3 de su peso. Es decir, si pesan unos 40 kilos, pueden llegar a pesar entre 12 y 15 kilos. Entonces tienen una cantidad de grasa muy alta y esta grasa tiene unas propiedades específicas, y hay algún estudio así pequeñito que demuestra que el aceite de emu tiene muy buenas propiedades hidratantes, ya que se absorbe mejor en la piel. Porque los componentes, las grasas de las que está formada, son más pequeñas y se absorbe mejor. Y bueno, también se ha dicho que el aceite de emu ayuda a combatir el cáncer y ayuda a combatir diabetes, obviamente sin ningún tipo de fundamento científico y de forma totalmente incorrecta. O sea, por el hecho de que tomes una cucharada de aceite de emu, no te va a quitar la diabetes. Pero bueno, hay gente que lo cree y hay empresas que lo siguen vendiendo como este aceite milagroso. Otra cosa que os queremos contar sobre los emus es algo que la verdad es que es bastante gracioso, y es la batalla de los emus. No sé si habéis oído hablar de esta historia, chicas.
Yo he oído hablar algo, pero es que me parece tan surrealista que
es que es muy surrealista.
Eso el mundo lo tiene que saber, es bastante graciosa.
Pues ocurrió en 1932. Y en Australia, por aquel entonces, el gobierno australiano dio a varios veteranos de la Primera Guerra Mundial unas extensiones de tierra en Western Australia gigantes para cultivar principalmente trigo. Para los que no sepáis qué hay en Western Australia, no hay nada. No es el mejor sitio para cultivar. Entonces, estos veteranos no estaban muy contentos con el gobierno. El gobierno les prometió ayudas económicas. Llegó la crisis, no recibieron prácticamente nada de dinero. Y aparte de eso, se empezaron a tener problemas con los emus. Y es que como labraron grandes extensiones de terreno, los emus, en la época de cría, emigran hacia la costa. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres un emú y ves todo así bosquecillo y una tierra arada y llanita, pues vas por en medio de la tierra. ¿Qué pasa? Que todos estos emús destrozaban la tierra a los granjeros. Los granjeros pidieron ayuda al gobierno. El gobierno, para tenerlos contentos, les dio 2 armas automáticas, básicamente 2 metralletas con 10.000 balas. Y a pesar de que esta guerra ocurrió hace casi 90 años, se saben muchos, muchos detalles y vais a alucinar. Entonces hubo un general con 2 ayudantes que eran los que llevaban las metralletas y fueron a matar a los emús, a la máxima cantidad de emús que pudiesen. Y ellos lo que esperaban era ir con las 2 metralletas, encontrar unos grupos gigantes de emús, disparar y matarlos a todos de una vez. Y lo que no se esperaron es que los emús, cuando les venían llegar, corrían. Y los emús pueden correr muy rápido. El primer asalto que hicieron, mataron 0 animales.
Fue muy, muy fructuoso.
El segundo ataque, días después, cuando empezaron a disparar, las ametralladoras se atascaron, por lo que mataron unas pocas docenas de emús. Y la tercera vez, lo que decidieron hacer fue, vamos a ir en una camioneta, porque así corremos más que los emús. ¿Qué pasa? El terreno estaba todo lleno de baches y tampoco tuvieron mucho éxito. Después de estos tres ataques, se habían gastado 2.500 balas, es decir, una cuarta parte de las que tenían, y solo habían matado a 300 emús. O sea, algo catastrófico. Y luego lo siguieron intentando y en total mataron 986 animales de los 20.000 estimados con dos metralletas. Okay. Es decir, los emús ganaron la guerra.
Los emús ganaron la guerra. Son los únicos animales que lo han logrado en Australia. Los
Lo que pasa es que más tarde el gobierno lo que empezó a hacer es ofrecer recompensas por emús. Y esto funcionó muy bien, ya que la gente de la zona empezaron a matar emús y a recibir dinero del gobierno. Y llegaron a matar 50.000 animales.
Dios mío.
En los años posteriores a la guerra, lo que es una auténtica salvajada.
¡Qué barbaridad! Pues este caso de que ofrecían dinero por matar animales es muy típico. Vamos, ya lo contamos con el tigre de Tasmania. Pues
el tigre de Tasmania, sí.
Con los emús.
Sé, estiré la cuerda, desmonté siempre las mismas piezas. Te has quedado detrás de la puerta. No has vuelto a llamar, no te he visto pasar y no me has dicho por qué. Yo estaba esperándote, no había nada que hacer. Siento el veneno en mi piel. Todos preguntan por qué he elegido ser la gata negra. Este corazón no quiere esperar. Minutos de T.Y. he empezado a pensar que en realidad nunca me fallaron las fuerzas. Me gusta la velocidad.
Otro caso de un animal por el que también se ofreció dinero, igual que el tigre de Tasmania y los emús, es el águila australiana, que era un pájaro muy habitual. Es un águila de color negro, es muy grande y la verdad es que es muy bonita, y era muy habitual en el cielo australiano hace 150 años y ahora pues hay muy pocas. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los colonos ingleses pensaban que cazaba a los corderitos, que es mentira. Porque no es tan grande y no tiene ese tipo de dieta. Pero el gobierno ofrecía 5 libras por cada cabeza, que es un pastón, y 30.000 águilas australianas fueron asesinadas por los humanos. Su población se ha visto dramáticamente reducida, pero, y no hay mal que por bien no venga, como hay una plaga de conejos, pues las águilas que quedan por lo menos pueden cazar conejos, y ahora parece que gracias a todos los conejos que hay se está equilibrando la población de águilas y por lo menos están sobreviviendo. Vamos a intentar verle el lado positivo a esto. Así que es verdad que por lo menos pueden cazar y tienen comida. Son unos animales que tienen 2,5 metros de envergadura de alas, son enormes y pueden volar hasta 2,000 metros y son capaces de ver un conejo a 2.000 metros de altura. Son unos cazadores espectaculares y son muy bonitos. Os recomiendo que busquéis alguna foto y algún vídeo de cómo bajan a cazar, porque es espectacular.
Y bueno, otras de las aves que se ven en Australia y que además vemos mucho aquí son las cacatúas, los loros. De hecho, no sé si lo sabéis, pero Brisbane es la capital de Australia que más especies tiene, tanto de plantas como animales o insectos. Así que en verdad somos bastante privilegiados aquí.
Sí, es verdad, es fácil ver animales, tanto las cacatúas, las típicas cacatúas blancas, estas que son capaces de hablar, son muy típicas, te las encuentras en todas partes, sí. Y a veces hay explanadas de césped, por ejemplo en los campus de la universidad y tal, y ves un montón. Esas aves son bastante interesantes, es verdad que existen en más lugares del mundo, pero aquí hay poblaciones muy grandes, y por ejemplo en el norte de Queensland normalmente tienen grandes grupos y son un poco hooligans, si veis algún documental, porque se dedican, ocupan, van con la cresta de verdad y ocupan como casas de otros pájaros,
sí.
y son muy curiosas. Esas por un lado, pero es que luego hay otro montón de tipos de loros y cacatúas, y una especialmente interesante que vive también en el norte de Queensland es la cacatúa enlatada. Es un animal muy curioso, es una cacatúa completamente negra
salvo por las mejillas rojas, y tiene también pues una cresta. Es el pájaro que tiene una proporción cerebro-cuerpo más grande, es decir, el tamaño de su cerebro es más o menos como la proporción del tamaño de del cerebro de un delfín respecto a su cuerpo, y esto se nota mucho en sus comportamientos. Son unos animales tremendamente inteligentes. Como su población es muy pequeña y viven en áreas muy remotas, no se les ha podido estudiar mucho, pero es muy interesante porque se ha descubierto que tienen un lenguaje. Los machos normalmente cogen palos, los modelan y hacen sonidos con ellos. No se sabe muy bien para qué sirven estos sonidos. Se cree que está relacionado con para reproducirse, para llamar la atención de las hembras, pero parece ser que es un sistema bastante complejo y que también está relacionado como para encontrar buenos lugares donde vivir, como que se comunican de esta manera. Y hay varios vídeos, de hecho, bueno, os recomendamos unos documentales que se llaman Magical Land of Oz, que están en Netflix y son muy interesantes y hablan de estos pájaros que también se encuentran en Nueva Guinea. Y bueno, aparte de estos, ¿qué nos cuentas de tus amigos los loriquet, Raquel?
Sí, bueno, yo es que tengo una relación de amor-odio con estos loros en concreto. Se llaman los Rainbow Lorikeet o loros arcoíris, que seguro muchos los habréis visto si vivís en Brisbane especialmente, porque son unos loros que, sobre todo al atardecer y también al amanecer, se juntan en los árboles de los que se alimentan de los frutos y las flores y cantan, pero cantan muy alto y todos a la vez. Y si tenéis la suerte o la desgracia como yo de vivir enfrente de uno de esos árboles en los que ellos anidan, es imposible hablar a esa hora. O sea, no escuchas nada, lo único que escuchas es el sonido de los loros, y bueno, vosotros lo podéis confirmar que habéis estado aquí muchas veces, es que no eres capaz de oírte. Es tal nivel de ruido que es imposible. Y claro, es verdad que igual por las tardes, pues bueno, pues sí, dura media hora más o menos, justo el atardecer, pero es verdad que cuando es por las mañanas, y aquí amanece muy pronto, bastante pronto, comparado con España, no es tan agradable, digámoslo así.
Es que los pájaros de Australia son muy madrugadores, porque nosotros tenemos la misma experiencia con los cuervos, pero ¿y por qué hacen tanto ruido?
La cosa es que estos pájaros, hay muchas veces que lo que comen es fruta que ya está fermentada. Entonces, del alcohol que consiguen extraer de esa fruta, se emborrachan. Y es por eso que realmente lo que están es simplemente borrachos. Están pues como si fuéramos un viernes por la noche al Bali a ver toda la gente que hay, todo el barullo que hay, pues ellos están en su propio Bali todas las tardes en estos árboles.
O sea, que se podría decir que sufres los efectos del botellón en primera persona.
Directamente.
¡Qué fuerte! Los pájaros.
De hecho, hay en muchas partes de Australia que están considerados una peste. O sea, no es únicamente que yo me queje a título personal, sino que realmente también destruyen muchos árboles frutales y llegan a ser un problema para la agricultura.
Son muy bonitos, eso sí, porque es verdad que son arcoíris de verdad, son pájaros que tienen un montón de colores y sorprende mucho verlos porque, claro, pues en España no tanto. Teníamos la plaga esta en Madrid de las cacatúas verdes, que también muy bonitas, vaya gracia. Pues estos son un poco parecidos. Y son monógamos también, ¿no?
Sí, de hecho siempre van en pareja.
Y viven para toda la vida. Eso es muy típico de los pájaros. Las cacatúas que os he comentado antes también les pasa. Y este tipo de pájaros normalmente encuentran una pareja y ya viven el resto de su vida. Como muy romántico, que ha sido San Valentín. Y hablando de pájaros ruidosos, ¿qué me decís de los cucaburras?
Sí, otros que tan bailan.
Por favor, un segundo para escuchar el sonido del cucaburra. Yo la primera vez que lo escuché creí que estaba rodeada de monos. O sea, me pegué un susto que flipas. Yo estaba con una amiga australiana y le dije, oye, ¿pero esto qué es? Bueno, pues os vamos a hablar de los cucaburras. Los cucaburras son de la misma familia de animales que el típico martín pescador. Lo que pasa es que estos son terrestres y viven en Australia. En Australia hay principalmente dos grupos, el cucaburra laffin, que se llama porque es el que hace este sonido característico, que es el que tenemos aquí en Queensland, y luego tenemos otro que se llama de alas azules. Es un animal que tiene un pico muy largo y caza y come de todo. Hay vídeos en los que se están comiendo serpientes, lagartos, todo lo que se encuentran, básicamente.
Su nombre, el nombre de Cucaburra, se debe a una tribu, a la tribu Miranyani, y le puso este nombre porque es una onomatopeya a su característico sonido. Es de la familia Alcenidae, en este caso el Dafín Cucaburra es el más grande de toda esta familia, y de nuevo son animales monógamos que tienen una pareja para toda su vida. Es cierto que, si bien son típicos de aquí de Queensland, estos han sido introducidos en otros lugares, ahora mismo se encuentran en Tasmania o en Nueva Zelanda, aunque no son originarios de allí. Y dentro de esta familia de cucaburras, algunas subfamilias que se pueden encontrar también en Nueva Guinea o en otras zonas.
Bueno, y no sé si sabéis, una cosa muy interesante es que el ruido de las cucaburras se ha usado en muchas películas en el cine para simular ruidos de jungla.
Oh, ¡qué fuerte!
Es que de verdad es jungla total.
El ruido de mono tipo Tarzán.
Un trago, todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato, pero
bueno, y ahora vamos a hablar de una serie de animales que, debido a la colonización del hombre, su hábitat ha cambiado por completo y a día de hoy conviven 100% con los humanos, están totalmente adaptados a ellos y no se asustan para nada. Y los primeros, que seguro que todos habréis visto, son los ibis. Estos pájaros blancos con el pico curvo muy muy largo que están en todas partes.
Es de las cosas que más llama la atención, al menos a mí cuando vine a Brisbane. Sí. Los possums, que son muy monos, me llamaron la atención, y estos me sorprendió porque son grandes y sí que dices, ostras, estos bichos que están como las palomas.
Sí, sí, es el representante de las palomas en Australia. De hecho, se le llama pin chicken, o en plan el pollo de la basura, sí, literal. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto puede ser un pájaro desagradable. Pero bueno, a ver, también son desagradables porque se han visto forzados a ellos, a ello. Al final, los hombres intentar colonizar su hábitat, pues claro, su manera de sobrevivir ha tenido que cambiar y basarse en básicamente robar comida de donde pudieran. Pero obviamente, todos los ibis que se encuentran en los humedales obviamente no tienen este comportamiento ni son así. Pero claro, luego tenemos por otro lado los pavos, que también los habréis visto.
Es que pavos, o sea, pavos literal, un típico pavo negro con la cabeza roja de estos que hacen blu, blu.
Sí, sí.
Un pavo de eso.
Un pavo tal cual. Bueno, pues es otro de los animales que se ha visto forzado a ser, básicamente a sobrevivir a base de robar comida a los humanos.
Sí.
Y que también está en todas partes. Y que está, lo que sorprende es que se les ve en las ciudades, caminando por las calles, como una persona más, básicamente.
Sí, sí.
Es muy sorprendente. También es algo que a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando viene el hecho de que vas caminando por la calle y por mitad de la carretera hay un pavo cruzando. Es algo que yo no he visto en ningún otro sitio.
No, solo pasa en Australia.
Y luego también están los famosos dragones de agua, que también están, al menos aquí en Brisbane, están en todos los parques. Y que son unos dragones que de hecho han evolucionado genéticamente de manera distinta a sus hermanos salvajes debido a esto, a que se han tenido que adaptar a vivir en las ciudades. Estos dragones, al menos bueno, los que viven en las ciudades, se han vuelto, suena mal, pero se han vuelto más gordos y más inútiles. Y eso es así. O sea, básicamente sus garras han dejado de ser tan afiladas y han dejado de ser ágiles porque se han adaptado a una vida mucho más sencilla, básicamente.
Lo mismo que nos ha pasado a nosotros.
Son como una especie de iguanas con la cabeza muy grande, ¿no?
Sí, eso es.
Y otra cosa interesante con los pavos, que cuando los pavos ponen nidos, como ya ha dicho Raquel, viven en las ciudades. Entonces, en medio del campus de la universidad o del jardín botánico, hacen unos nidos gigantescos, pero muy, muy grandes, que tienen entre 3 y 5 metros de diámetro, con hojas secas y palitos. Entonces, si tú vas por el jardín botánico en Brisbane, que es todo precioso, todo perfectamente cuidado, hay un montón de hojas secas en la mitad que es un pavo que lo ha puesto ahí. Entonces trae un poco de cabeza a los jardineros y es una especie protegida en ciertas áreas de Australia y lo que tienen que hacer es mover el nido a otro sitio porque no pueden destruir el nido.
De hecho, disparar a un pavo tiene una multa de unos $22,000, para que os hagáis una idea.
Y ahora, para acabar, vamos a seguir hablando de aves, en este caso de pingüinos. Hay pingüinos en Australia. Hay unos pingüinos muy pequeños, que son los más pequeños de todos los pingüinos que existen, que a veces se suelen llamar pingüinos de hadas y viven a lo largo de la costa del sur de Australia. Hay colonias en Manly Beach, en Sydney, en St Kilda, en Melbourne, y en una isla que se llama Phillip Island, que no sé si habréis oído hablar de ella, que es muy famosa para ir a ver los pingüinos. ¿Y por qué hablamos de estos pingüinos? Bueno, por varias razones. Primero, no sé si sabréis que recientemente una foto de dos pingüinos en Melbourne, hecha por un alemán, recibió el premio de Ocean Photograph Awards, que seguramente que lo habéis visto, que son dos pingüinos agarrándose en el hombro con Melbourne de fondo.
Oh.
Y lo curioso de estos animales es que cada mañana los pingüinos dejan su madriguera porque viven en la costa y se pasan el día pescando en el mar. Y pueden viajar hasta 20 kilómetros, comen peces, crustáceos, cefalópodos, un poco de todo. Y justo después del anochecer regresan a su casa. Phillip Island es muy famosa porque al anochecer llegan 500 pingüinos todos a la vez que salen de Nagua y van caminando por la playa hasta sus madrigueras. Hay varias colonias de pingüinos en varias islas cercanas a la costa y tienen bastantes problemas con depredadores introducidos como gatos, por ejemplo. Los gatos salvajes se comen a los pobres pingüinitos y lo mismo pasa con los perros. Y una cosa curiosa de Phillip Island es que en 2014 y hace un año, la asociación de Phillip Island pidió a ciudadanos australianos y de todo el mundo que tejiesen jerseys de lana para los pingüinos. ¿Cómo os quedáis?
¿Y eso por qué?
En 2014 recibieron casi 10.000 prendas de alrededor del mundo.
¡Uy! ¡Qué monos! Es que son unos pingüinos muy pequeñitos y son adorables. Sí.
Y no os podéis ni imaginar para qué sirven los jerseys.
Claro, no, es que sí. Es muy fuerte, ¿para qué valen?
Los guardan en caso de que haya un accidente con petróleo para que no se coman y no toquen el petróleo los pingüinos. Y es súper eficaz. ¿Qué es lo que pasa? Que esta noticia en 2014 se hizo viral y hubo gente de todo el mundo que se puso a tejer jerseys pequeños para los pingüinitos y la gente se empezó a motivar un poco y empezaron a poner botones, hubo varios con capas como si fuese de Superman, otros jerseys con corbatas o con pajaritas, lo que es muy gracioso, pero lo que decían los voluntarios de la asociación es que eso es totalmente inútil porque no puede ir un pingüino con una capa nadando. Pero es algo muy, muy interesante y ahora el año pasado volvieron a hacer otra campaña.
Dices que ya no puedes más y lloras con facilidad. Te encanta el olor a desdicha, síndrome de tristeza y no puedes parar.
Y ahora vamos a escuchar historias de nuestros oyentes sobre experiencias que han tenido con animales australianos. La primera nos la manda Esther, desde Brisbane.
Bueno, pues aquí va una historia de animalitos en Australia. Esto pasó hace como unos 8 años o así. Estaba yo, pues era ya bien de noche, poniendo a acostar a mi bebé, ya se había quedado dormidito y de repente escucho plaf, 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 plaf. Y yo, ¿pero qué es eso? Y de repente veo a un bicho volador, pero aquello gigante parecía una especie de, pues no lo sé, de tamaño de un pájaro, casi de un murciélago, aquello era gigante, viniendo, ¿no?, entrando por la puerta. Las alas eran pues del tamaño cada una de mis manos, ¿no? Aquello era gigante, ¿no? Una cosa voladora que iba entrando. Yo dejé a mi bebé, que ya se había quedado dormido, salí corriendo, llamé a mi marido de aquel entonces, que era australiano, Le desperté y él se levantó a su pesar y en un pispás cogió la pedazo polilla y no se le ocurrió otra cosa que meterla en una bolsa de plástico y dejarla en la cocina. Y yo me pasé toda la noche escuchando, bla, 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 teniendo pesadillas que esa polilla bestial, era grandísima de tamaño, iba a venir a por mí. Creo que era una tipo polilla Hércules, que son gigantes. Aquello era asqueroso total. Así que nada, esta es mi historia con una polilla.
Como ya sabéis, en Australia hay muchas serpientes. Y tenemos la suerte que dos de nuestros oyentes, Cecilia y José Juan, ambos desde Brisbane, nos van a contar sus experiencias con estos animales.
Nosotros en el road trip tuvimos un encontronazo con una serpiente del tamaño de dos veces mi brazo y de largo sería, no sé, más de 3 metros. Y dio mucho miedo porque era de noche. Pero no sé si cuenta como experiencia porque además no sé qué tipo de serpiente era, pero daba un miedo que flipa.
Pues yo trabajaba durante un tiempo con la Universidad de Queensland, un proyecto que hicimos, y trabajaba desde el campus de Gatton. Y allí hay muchas serpientes. Y resulta que tienen, o tenían, un cazador de serpientes, un snake catcher, trabajando allí todo el día. Y una vez me entró una en la oficina. Pero el problema fue que aquello pues era tarde el viernes y ya se había ido. O sea que no le pudimos llamar para que la retirara. Se metió detrás de la puerta y nada, me tuve que ir, precintamos la puerta y hasta el lunes.
Y ahora para acabar tenemos a Javi desde Madrid que nos va a contar su experiencia con los magpies, unos pájaros que pueden ser muy agresivos.
Claro, yo llegué a Australia, llegué a Brisbane y de repente veo a la gente con bridas en los cascos. Digo, esta gente, estos están locos, estos australianos. Y claro, ya días más tarde yo voy con mi bici, me tiro por una cuesta y claro, cuanto más rápido los pájaros pues más te atacan. Y de repente suena mi casco, ¡pum! Joder, casi es una rama o algo. Y de repente otra vez, ¡pum! Claro, ya me doy la vuelta y veo un pájaro de estos del demonio atacándome todo el rato. Entonces, bici a tope, piernas a tope y a correr. Son el demonio esos pájaros.
Y después de estas historias que nos han contado nuestros oyentes, yo tengo una amiga que le pasó algo parecido en Moreton Island hace un par de meses. Y es que la pobre fue atacada por dos pájaros repetidamente.
A ver, dos o tres veces como mucho, no más.
Mi amiga de la que hablo es Raquel. Cuéntanos, Raquel, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué sentiste en aquel momento?
Yo sinceramente sentí pánico, porque el hecho de ver cómo un pájaro directamente viene volando hacia ti sin ninguna intención de desviarse, os puedo asegurar que da mucho miedo. Pero lo que me dio más miedo es que mis amigos con los que iba, lo que hicieron fue dejarme totalmente abandonada para que únicamente me atacaran a mí. Pues bueno, este programa ha llegado a su fin. Os recordamos que para todos aquellos que nos seguís en Instagram y los que no, seguirnos, @olelacienza, también estamos en Twitter. Hemos ido subiendo fotos y seguiremos subiendo fotos de todos los animales de los que hemos hablado para que los podáis ver y no solo escuchar las descripciones de ellos, sino también haceros una idea. Así que seguidnos por las redes sociales.
Y si tenéis cualquier duda o pregunta, mandádnosla y la intentaremos contestar. Y bueno, que el programa anterior ha gustado mucho, que estamos subiendo bastante nuestra audiencia, o sea que por favor seguís escuchándonos, que estamos muy motivados y nos gusta mucho hacer el programa.
Y deciros por último que el próximo programa va a ser muy, muy, muy interesante, ya que vamos a hablar sobre la barrera de coral. Así que estad atentos a nuestras redes sociales y si queréis que hablemos de algo en específico sobre la barrera de coral, preguntadnos por Instagram o por Twitter.
Que no podrás conmigo, que somos solo amigos y nada, nada más, porque me encanta el olor a caricia, a síndrome de mimosa y no voy a parar de destrozarme el corazón. No fue la mejor opción y te dejo mi recuerdo en la frontera. Yo nunca fui de nadie por amor. Ay, puedo darle todo a quien lo quiera. Me voy por donde metros de ti, más allá de tu nariz, y no tienes nada que decirme a mí. Puedo oír el eco de tu voz, declarando guerra al sol, y en este duelo somos dos. ¿Por qué me